Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente es un placer, es una bendición para un servidor el poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta tarde. En la pasada predicación tuve oportunidad de dirigirme a ustedes y estamos tratando Colosenses capítulo 2. Y les invito a que, puestos de pie, en reverencia a la palabra, leamos Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al versículo 10. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos al Señor en esta tarde. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, Señor, para entender tu palabra, para poder aplicarla a nuestra vida, a nuestro corazón. Que podamos, a través de estas lecciones, Señor, que están en ella, vivir piadosamente, vivir conforme a nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el que tenga la honra y la gloria siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento. Gracias, hermanos. Había quedado el sermón pasado mucho por el tiempo. Tuvimos que, tuve que seccionarlo y terminar. Y me faltaron las aplicaciones a esta sección del pasaje. En un curso que estamos llevando con el hermano Boyle, estamos aprendiendo precisamente algunos principios sobre la predicación y menciona ahí claramente que si un sermón no tiene aplicación, no es un sermón. Y pues traía el cargo de conciencia y el hermano Paco muy sabiamente me dijo: hermano, usted debe terminar este sermón que dejó pendiente. Y en esta tarde, hermanos, quiero terminarlo con las aplicaciones. Hemos estado hablando acerca de nuestra suficiencia en Cristo. Y es el tema que estuvimos viendo y analizando la ocasión pasada. Nosotros somos suficientes en Cristo. Y el tema pudiéramos llamarlo, y el tema de esta parte sería aplicaciones sobre nuestra suficiencia en Cristo para la vida cristiana. O si gustan, aplicaciones que tenemos los cristianos para andar conforme a Cristo. Eso es el tema de este. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, lo escribió pensando en el problema que tenía la iglesia de Colosas. Él sabía que se estaba introduciendo dentro de esta congregación ideas extrañas, falsas, que estaban socavando el principio fundamental del cristianismo. Estaban quitándole al cristiano el que es el fundamento, Cristo. Y lo estaban convirtiendo en algo accesorio o, muchas veces, ocultándolo completamente. Por desgracia, nosotros tenemos en nuestras iglesias muchas veces ese peligro. Es decir, podemos trasladar las aplicaciones perfectamente de lo que está escribiendo Pablo y aplicarlos a nuestra vida. Porque seguimos teniendo como iglesia los mismos problemas. Estamos bajo la misma condición, bajo las mismas situaciones. ¿Cómo puede el cristiano entonces tomar medidas para hacer frente a los ataques de la filosofía mundana que se introducen a veces veladamente, a veces muy abiertamente, y que pueden dañar su espiritualidad? Esa era la cuestión fundamental que quería atacar Pablo. Ya estuvimos estudiando el pasaje, ya estuvimos analizando el contexto, el contenido general del pasaje, y quisiera en esta tarde, tomando ese mismo contexto que hemos analizado, hacer las aplicaciones. Y van a ver que se apegan perfectamente al lineamiento del pasar. Primer punto es, el cristiano debe de andar en Cristo. Debe vivir en Cristo. Es el primer punto. El segundo punto sería, él debe de tener suficiencia en Cristo. Y voy a dejar un punto al final para hacer unas exhortaciones para aquellos que no tienen a Cristo. El primer punto es andando en Cristo. El apóstol Pablo, versículo 6, está mencionando, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Está diciendo, utilizando la palabra andar, ya lo vimos, es vivir en Él, vivir en Cristo. ¿Cómo podemos hacer esto? Dice el versículo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Lo recibimos por gracia y por fe. El cristiano entonces debe recordar constantemente cómo recibió a Cristo. Debemos recordar cómo hemos sido salvados. Por gracia y por fe. Efesios 2:1 dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por gracia. Les invito a que vayamos para hacer mérito al pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice la Escritura así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra condición. Recuerda constantemente, si quieres andar en Cristo, ¿de dónde nos ha sacado? Estábamos muertos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que un día, viendo nuestra condición, nos acercamos a la cruz de Cristo? Levantamos nuestra vista por fe. Le contemplamos. Vimos nuestra necesidad. Vimos nuestros pecados que nos hundían en lo más profundo del infierno. Pero al contemplarle a Él, sus manos ensangrentadas, su sangre derramada. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Tenemos ahora una nueva visión, tenemos un nuevo objetivo, tenemos una nueva vida en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque Él nos ha hecho hechura suya. Hemos sido creados en Él, nuevas criaturas, para andar conforme a las buenas obras. Recuerda entonces, hermano, recuerda constantemente cómo recibiste a Cristo. Es nuestra vida, es nuestro andar. Vivimos en Él, nos movemos en Él. somos de Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Segunda lección, o segunda consideración. Mantente firmemente arraigado y sobreedificado en Cristo. Si se dan cuenta, estoy siguiendo el mismo bosquejo del pasaje. Porque esa es la exhortación. Mantente firme, arraigado, constante, creciendo en la gracia. Cristo es nuestra base, Él es nuestro sostén, es nuestro fundamento, es nuestro soporte. Este pasaje habla de crecimiento, de desarrollo espiritual. El cristiano crece y se desarrolla solamente en Cristo. Y fue una de las cosas que estuvimos viendo en la predicación pasada, que nosotros estamos en Él. Define cristianismo, y cristianismo se define en Cristo. Estamos en Él, somos en Él. Sin Él, no somos nada. El cristiano crece entonces y se desarrolla en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Es la pregunta. No, participando en los medios de gracia que el Señor ha preparado para todos aquellos que son sus hijos. ¿Estás orando? ¿Escuchas? ¿Participas en los mensajes? ¿Lees tu Biblia? ¿Participas en la mesa del Señor? ¿Tienes comunión con los hermanos? Todo eso, hermanos, nos va afirmando y vamos edificándonos en Cristo. Tercer punto. Mantente firme en la fe que has recibido. La Escritura dice en versículo 7, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Esto habla acerca de que debemos de mantenernos firmes en la sana doctrina. Para eso, hermanos, necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos escuchar. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor. No se nos olvide. Es la predicación. Hoy en la mañana aprendimos esto y nos mueve. Es a través de la predicación como nuestra fe se fortalece. Estúdiala, apréndela, escucha buenas predicaciones. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos delante de Cristo. Ese es el estar firme en la fe, estar confirmados en la fe. Punto número 4. Habla acerca de agradecimiento, abundando en acciones de gracias. Sé un cristiano agradecido con Dios. Una de las cosas sustantivas del cristiano es su agradecimiento a Dios. Una de las cosas que debe de remarcar el cristiano es el que esté agradecido con el Señor. Si hay en tu corazón una raíz de amargura, resentimiento, cuidado. Porque lo primero que debemos de cuidar es estar siempre agradecidos por las bondades y misericordias que hemos recibido de nuestro Señor. Es cierto, pasamos por dificultades, pero el cristiano da gracias por esas dificultades. Acabamos de cantar un himno que subraya ese punto. Ahora igual saldré. Pruebas ya sé, de lo alto vendrán, como ama a sus hijos, Él nos renovará. Confía en Él como sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocíjate en Él. Da gracias al Señor. Todos los días. Desde el momento en que despiertas. Gracias, Señor, por este día que nos das. Hasta el momento en que vas a tu lecho a descansar, confiando en que el día siguiente estaremos con salud y vida. ¿Cuántos no van a su lecho y ya no amanecen? Pero si nosotros despertamos, gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Agradecidos con el Señor. Sé un cristiano agradecido al Señor. Versículo 8 al 10. Estas aplicaciones hablan acerca de nuestra vida de suficiencia en Cristo. Vivamos una vida de suficiencia, de dependencia en Cristo. Es lo que nos enseña. Y las aplicaciones son sencillas. Primeramente, punto número 5 sería, evita contaminarte de falsas enseñanzas o filosofías del mundo. La televisión, el cine, el cosmos, el mundo que nos rodea, que es contrario a Cristo, promueven una falsa filosofía. Muchas veces pensamos de que, bueno, está hablando aquí en este término de filosofía, es algo muy, muy escondido, algo muy gnóstico. Vamos a extender y abrir la aplicación y hacerlo algo más directo, más de aplicación día a día. Es cierto, habla precisamente de esos términos, de aspecto gnóstico, de contaminación, de algún aspecto filosófico trascendental filosofía equivocada, fuera del contexto cristiano. Pero vamos a hacerlo algo que es un enfoque mucho más perverso de Satanás, que es nuestro día a día. Vamos por la calle y estamos recibiendo influencia del mundo. Estamos recibiendo ataques constantes. Se despliegan anuncios, carteleras, donde empezamos a perder sensibilidad. No sé si ustedes recordarán que hace muchos años había aquí cerca granjas porcícolas. Y en la tarde era común de que nos llegaba o nos invadiera un hedor horrible, sobre todo cuando el viento soplaba de aquellas áreas. Pero, cosa rara, empezaba el hedor y a los 5 minutos, 10 minutos, desaparecía. No desaparecía el hedor, nos acostumbrábamos al hedor, que era distinto. De tal forma de que alguien entraba y que acababa de llegar y, ¡ay, qué pesa! Todos decían, no me da olor. Porque ya nos hemos acostumbrado. Así es la filosofía del mundo. Entra veladamente, calmadamente, muchas veces, a veces es muy directa, pero así opera Satanás. Y va quitando trabas alrededor de nosotros, de tal forma de que vamos bajando la guardia y así como el hedor nos acostumbramos, de tal forma de que al ratito ya no nos damos cuenta. Tengamos cuidado de esas filosofías, como dice aquí el apóstol Pablo, huecas sutilezas. Aléjate de las tradiciones humanas. Tradiciones que no están según Cristo. Y es el punto aquí. Las filosofías, las tradiciones, son según no Cristo. Hay tradiciones que son buenas. Quizá nosotros tengamos algún aspecto tradicional de convivencia familiar. No hay ningún problema con ello. Pero aquí está hablando acerca de aspectos que agregan al cristianismo, de tal forma de que ocultan a Cristo, de tal forma de que empezamos a confiar en esos elementos, ritos, incluso en algunas iglesias, bautismo. Pudiera asombrarnos, pero es cierto. Pensamos que el creyente necesita ser bautizado para ser salvo. Todos esos elementos de tradiciones humanas. Más adelante, versículo 11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto lo dice porque algunos tenían esta idea de que el cristiano necesitaba guardar los ritos de la ley, y uno de ellos era la circuncisión. Y luego está hablando en versículo 12 acerca del bautismo. Tengamos cuidado entonces. Aléjate de las tradiciones humanas que están no conformes a Cristo. Tengamos cuidado de mezclar el cristianismo con costumbres perniciosas que nos alejan de Cristo. Séptima recomendación, y esa creo que es la más importante. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Recuerda constantemente que tú, como creyente, estás completo en Cristo. Que yo, tú, como creyentes, estamos completos en Cristo. Que no necesitamos más. Que Él ha cumplido todo. Que Él es nuestro todo. Que en Él tenemos suficiencia para nuestra vida y para poder vivir en santidad. Él es nuestro todo. Con Él no nos falta nada. Así que si nos alejamos, Él es misericordioso para traernos. Si hay pecado en nuestra vida, podemos nosotros acercarnos a Él, aunque Satanás nos esté acusando. Ve tu vida, cómo andas. Si estamos en Él, en Él podemos acercarnos. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Un perfecto mediador delante de Dios. No necesitamos más. Somos completos en Él. La perfección de Cristo se nos imputa en cierta manera a nosotros, de tal forma de que si nos presentamos delante de Dios, Él nos dé la misma perfección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es perfecto, es Dios eterno. Estamos completos en Él. Una exhortación para los que no son creyentes. El cristiano es completo. El cristiano es suficiente en Cristo. Por lo tanto, el inconverso sin Cristo es incompleto y es insuficiente delante de Dios. ¿Podrá una persona que me esté escuchando en esta tarde decir, yo me puedo acercar delante de Dios y he sido una persona buena, he sido una persona honorable? ¿He guardado los mandamientos? Entre comillas. ¿Asisto a la iglesia? ¿Y es una muy buena iglesia cristiana? ¿Por mi esfuerzo personal he logrado ciertas cosas? No me drogo. Vivo una vida dentro del ámbito, vamos a decir, cristiano. He aprendido el lenguaje cristiano. Hola, hermano. Dios te bendiga. Estás en Cristo. Estás dependiendo. Eres incompleto. Estás dependiendo en tus fuerzas. Estás dependiendo en tus logros. Eres incompleto, eres insuficiente delante de Dios. Cuando estudiaba en la universidad, recuerdo el maestro Fernández, no se me olvide. Resistencia de materiales. Primera vez que llevaba el curso, no sé por qué circunstancias, no tiene el caso. A lo mejor sí la sé, pero no quiero traerla a hacer caso. 6.95 en el examen final. Segunda oportunidad. Maestro, 6.95 con 70 el agua. Y recuerdo su sonrisa, socarrona. Martínez, estás reprobado. 6.95 es 7, maestro. Nos vemos el próximo semestre. Imagínate que te presentas delante del Señor. Pero mi vida está reprobado. Apártate de mí. Pero he andado haciendo tus cosas. Nunca te conocí. Aléjate de mí. No se me olvida una cosa que aprendí al leer El Progreso del Peregrino. Cuando una persona que por sus propios méritos se había acercado hasta la puerta celestial y tocó. Y se le dijo, vengo aquí para entrar en la ciudad celestial. Muéstranos tu invitación, muéstranos tu pase. No tengo. Toda mi vida he estado siguiendo la religión. He andado este camino, el mismo peregrinar. Lo sentimos. No puedes entrar. Y de ahí mismo, delante de la puerta celestial, fue arrojado a lo más profundo del infierno. Porque no tenía. Ojalá que aquellos que me escuchan, que están sin Cristo, tengan la oportunidad de acercarse. Ven a Cristo y tendrás la suficiencia. Ven a Él con todas tus cargas, con todo tu bagaje de pecado, y arrodíllate delante de Él. ¡Pero no puedo hacerlo! El Señor te dice, ven a mí, sé constante, búscale. Él te dará en su momento salvación. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día en que puedes ser y tener a Cristo. ser completo y ser suficiente en Él. Oremos. Te agradecemos, Padre, en esta tarde, porque al meditar en tu palabra, Señor, al ver estas aplicaciones surgidas de tu palabra, podemos darte honra y gloria por tus grandes misericordias para con nosotros. Oh, Padre, pongo delante de ti, Señor, para que tu Espíritu obre, para que tú hagas la obra en aquellos que aún no te conocen. Y a nosotros como cristianos, Señor, que podamos vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te alaben. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.